¿Qué cree usted que va a pasar en los próximos días con esta decisión de liberar el precio de las naftas?
Bueno, creo que lo primero que hay que decir es que esto viene de la mano, además, de una definición que para los neuquinos es un problema, que es liberar el precio sostén del barril de petróleo también.
Desaparece el valor criollo, digamos.
Desaparece, ¿no?, el barril criollo, que en realidad lo que significaba era, lo que establecía era un valor de sostén del barril de petróleo. ¿Qué quiere decir esto? Si el barril de petróleo salía a $130, a nosotros nos pagaban el valor del barril criollo. Pero si salía a $20, nos pagaban el valor del barril criollo. Por eso era un precio sostén. Porque no estaba pensado para los momentos en los que el valor internacional del petróleo fuera competitivo, sino justamente para los momentos en los que ese commodity baja, como nos ha pasado en estos últimos años, durante prácticamente todo el último ciclo de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y estos dos años del presidente Macri. El precio internacional del petróleo está por debajo del precio sostén del barril o del barril criollo, que hasta... entiendo que este mes, no tengo ninguna precisión respecto de los alcances de la resolución de Aranguren, pero sí conocemos la decisión. La decisión es entonces liberar a los valores internacionales el precio del barril de petróleo y liberar además a los valores del mercado el precio del combustible, habilitando a cada expendedor a establecer el precio que entienda le garantiza la rentabilidad de su establecimiento comercial. Entonces, lo primero que debo decir es, los neuquinos vamos a estar en un problema si las condiciones internacionales se mantienen, de suerte que el barril de petróleo valga menos que los $47 o $47 a los que nos están liquidando el barril de petróleo hoy. Que es así, el precio internacional de petróleo está por debajo de ese valor. Luego, los usuarios o los consumidores vamos a estar en un problema porque, expuestos a que cada expendedor defina cuánto va a valer la nafta, que ciertamente es un mercado que está cartelizado, nos vamos a encontrar con que va a haber un acuerdo, no es que en una estación de servicio va a valer algo y en otra... pero ciertamente van a actualizarlo todas las veces que entiendan que lo tienen que actualizar, que eso hoy no ocurría, y consecuentemente vamos a tener una crecida inflacionaria de los productos de la canasta familiar y de los productos que compramos en el supermercado, porque el que cree que el que aumente la nafta es un problema solo de los que tienen vehículo, no analiza cómo se componen los costos de cualquier producto que nosotros adquirimos en la góndola de un supermercado. Entonces nuestro panorama, nuestra mirada es muy pesimista de sostenerse las condiciones o las definiciones de la economía en estas condiciones.
Ahí vamos a llegar a esto de que va a aumentar la canasta, indudablemente, si aumenta el valor del combustible. Pero hay una cuestión también muy importante, que tiene que ver con las refinerías que tiene, por ejemplo, la provincia del Neuquén. Porque las empresas van a optar ahora por... digamos, comprar el petróleo o para refinarlo a empresas que están afuera, que de hecho lo hacen mucho de manera mucho más barata.
Por ejemplo,
Chile, por ejemplo, refina mucho más barato que nosotros.
Y de hecho es algo que es, entre otras cosas, algo que se le cuestiona al ministro de Energía, que era, hasta asumir como ministro de Energía, uno de los más importantes accionistas, por lo menos en Argentina, de la empresa Shell, y habilitó la importación de Shell en las condiciones que la empresa defina, con definiciones de su ministerio. Efectivamente, como vos decís, además, nosotros vemos posiblemente vamos a asistir nuevamente a una detracción de las inversiones en parte de las empresas que tenían compromisos de inversiones en la provincia, que tiene que ver con la primera etapa de la producción, que es la inversión para la extracción y luego la distribución para que se refine y que también va a verse resentida, digamos, y con ello la mano de obra que ocupan hoy todas esas empresas que hacen las segundas etapas en la cadena de producción de los combustibles.
¿Qué se puede hacer para frenar esto? La decisión ya está, porque de hecho si no se hubiese hecho pública, pero ¿se puede hacer algo?
A mí me parece que lo que hay que darle al presidente Macri es un mensaje muy claro de que no, nosotros no compartimos, de que los argentinos no queremos ese modelo, no que nosotros Unidad Ciudadana no comparte, porque eso ya se sabe. Lo que me parece que es claro que si en octubre nosotros no somos contundentes respecto de lo que le queremos señalar al presidente de la Nación, luego cualquier presidente de superar una instancia electoral saliendo de alguna manera victorioso entiende que tiene acompañamiento de la comunidad o de su comunidad para darle continuidad a las a los procesos políticos que ha puesto en marcha. Entonces, frente a este panorama, lo que los argentinos tenemos que decirle a Macri es que en estas condiciones no estamos conformes con las decisiones que está tomando. Pues son decisiones que permanentemente, todos los días, Adrián, hace un año y ocho meses, pero en particular hace tres meses, todos los días nos levantamos con una noticia de estas características. Si no es que se recortan las prestaciones, es que se hace más rígido el acceso a beneficios previsionales, es que se recortan los presupuestos universitarios, es que se levanta el programa Conectar Igualdad, es que, bueno, todos los días, y no es una muletilla, es un hecho de la realidad.
Hoy hablé con el diputado Jesús Escobar, me dijo que de acá al 2020 tenemos aumento de gas.
¿Será
esto?
Hay aumento de gas. De hecho, la provincia lo está peleando como provincia productora. Pero detraído el Estado de su intervención en la cadena de comercialización del gas, ese aumento que en la provincia le exige a las productoras va a terminar repercutiendo en el bolsillo de los usuarios del servicio. Porque volviendo a tomando la lectura que vos compartías o el material que compartías con nosotros, claramente decir que estamos frente a un gobierno neoliberal, para los que dicen, ay, las etiquetas, esto es un gobierno liberal. Y hablamos de neoliberalismo porque el liberalismo es un modelo económico de otro siglo. El neoliberalismo es el nuestro, el de ahora, el nuevo liberalismo. Pero que en su esencia lo que lo caracteriza es la detracción del Estado de la intervención en todos esos procesos. Y en esa frente a esa situación estamos hoy sin ningún otro disimulo, digamos, sin ningún maquillaje. Estamos claramente frente a un gobierno neoliberal.
¿Por qué la gente lo sigue entonces? ¿Por qué la gente lo acompaña, digamos, no? ¿Por qué hay un porcentaje de la comunidad argentina que piensa que está haciendo las cosas bien?
Yo, sin pretender posicionarme como una socióloga o como una antropóloga, como alguien que puede leer el fenómeno colectivo, porque verdaderamente no tengo esos elementos, creo que en parte ha tenido que ver no necesariamente con un acompañamiento. Yo no conozco tanta gente que habiéndolo votado a Macri crea que está haciendo las cosas bien. Conozco mucha gente que lo votó a Macri porque creyó que lo que estábamos haciendo con Cristina Fernández de Kirchner no estaba bien o se lo hicieron creer. Porque, a ver, hay gente que decía basta de populismo. ¿Qué es el populismo? Y el populismo es, entre otras cosas, esto, intervenir. Sentarte y decirle a una cadena de supermercado, vos no podés poner el aceite al valor que querés. El aceite va a valer en la góndola esto, que es lo que hacía Moreno, uno de los monstruos de la gestión del kirchnerismo. Bueno, eso es lo que a gritos reclama por lo menos la enorme mayoría de gente que nosotros, con la que nosotros hablamos. Porque aparte lo reclamás cotidianamente, sin saber que vos estás reclamando un modelo de gestión diferente. Estás reclamando las soluciones que vos, que si no te las puede garantizar el Estado, ¿quién te las va a garantizar?
Claro.
Básicamente eso, ¿no? Entonces, yo insisto, creo que se construyó desde esa hegemonía mediática que nosotros denunciamos, una sensación, una imagen de caracterizada, llena de etiquetas, que el gobierno esto, que el gobierno aquello, que Cristina esto, que Cristina aquello, y entonces se presentó el modelo del macrismo como un modelo en las antípodas, como si eso fuera necesariamente un valor positivo. Ciertamente es un valor, un modelo en las antípodas, pero eso lo estamos viendo hoy. no tiene una connotación necesariamente positiva, definitivamente y en particular para los sectores populares. Es probable que hablando con un megaproductor de soja o con Grobo Copatel esté chocho con lo que está pasando, o con los productores de ganado de la Pampa Húmeda, que se liberó la cuota Hilton para dos o tres, obviamente, seguramente estarán chochos, pero los que tenemos que ir a pagar el gas y la luz, los que tienen, los que además se compraron un autito y ahora además están haciendo cuentas para poder llegar a, la, a pagar la cuota del auto, porque el fenómeno que estamos viviendo hoy es un fenómeno que nos pone la perspectiva de discutir canasta familiar, servicios, qué elegís pagar, y otra vez el temor de que tu crédito prendario o tu crédito hipotecario se dispare de suerte que no te alcance el salario para pagarlo. Hace dos años nosotros discutíamos feriado puente, plan canje de vehículo, plan canje de heladera, plan canje de colchón, todo el mundo se reía de eso, pero todo el mundo renovó. Y no era una discusión si lo que si lo que vos cobrabas te alcanzaba para pagar los servicios. Te guste o no te guste, eso no estaba en discusión. ¿Había alguna situación de inflación que había que resolver? Sí, había una situación de inflación que había que resolver. Ahora, aún en esa situación de inflación que había que resolver, la discusión cotidiana de los argentinos no era si íbamos a poder pagar toda la boleta del gas. Era si además de pagar la boleta del gas, el fin de semana largo que seguía nos podíamos subir al auto y llevar a los chicos a que conozcan un destino que no conocían.
Por la línea política de la cual vienen y digamos desde dónde lo plantean, yo me imagino que ustedes conocían y sabían que esto podía llegar a pasar. Bueno, de hecho, en más de un mensaje en la campaña presidencial se dijo y se habló precisamente de este tema.
Y se habló, y además con descaro,
¿por qué no lograron convencer?
Porque verdaderamente creo que desde los medios nacionales se instaló verdaderamente creo que son los responsables de instalar una grieta que te quiero decir que la grieta en Argentina existe hace 200 años, es la grieta que ha atravesado toda nuestra historia desde de épocas previas a la fundación del Estado Nacional. Pero es una grieta que divide a los que tienen de los que tenemos que laburar para tener. Esa es la grieta que existe. Ahora, los que estamos de este mismo lado, nos encontramos discutiendo. Si yo discuto con un tachero o discuto con un empleado público de la provincia, la grieta, estamos en un problema y nos compramos una disputa de la que no somos parte. Porque no hay grieta entre nosotros. Estamos todos del lado este. El día que vos no laburás, no comés. Ellos están del otro lado de la grieta. Están del lado de la grieta de se mueve un punto el Merval y ganan 5 millones de dólares en 25 segundos. Entonces, la verdad es que nosotros, el campo nacional y popular, el pueblo trabajador, el sector de los trabajadores, compró un escenario de disputa que tiene poco que ver con el modelo y tiene mucho que ver con una carga emotiva que nos instalaron. Si las cadenas nacionales, si el modo, si Cristina, si la yegua, si esto, si lo otro, si qué sé yo, versus el modo tranquilo, amable de Vidal, que parece que no se enoja, que hace todas las cosas bien. Esa es la discusión en la que estamos. Y es una discusión que nos posterga del debate de las cosas importantes, que son estas. Tenemos vecinos, amigos, familiares que se quedan sin laburo. Vecinos, amigos, familiares conocidos que pierden su pensión. Gente que esperaba acceder al Procrear y que saltó porque había quedado sorteo, después le mandaron otro mail y le dijeron, mirá que vas a otro sorteo, No sabemos cuáles son las condiciones de acceso al crédito, no sabemos. Entonces,
Tengo amigos que pagan el monotributo ahora automáticamente mucho más caro de lo que lo pagaban hace seis meses atrás.
Pero ¿no? Claro.
O sea, el 100% más, digamos, ¿no?
Y además eso los engancha con otra situación fiscal que va por la que van a empezar a avanzar, porque no quieren monotributistas, quieren otra vez el escenario del menemismo o del 2000, con gente que tributa IVA y gente que no, pero ese camino en el medio, que es el monotributo, no les interesa, como no les interesan las cooperativas. Y cuando digo no les interesan, no estoy hablando de una presunción. El Ministerio de Trabajo de la Nación ha dejado de organizar a los trabajadores en cooperativa para organizarlos en simples asociaciones civiles. Porque los programas del Ministerio de Trabajo de la Nación no se organizan más con cooperativa de trabajadores. Se organizan con simples asociaciones civiles como que fueran un club de amigos, en donde ninguno de ellos tributa como monotributista, en donde ninguno de ellos está aportando un sistema previsional que luego los tiene que recoger si no ingresan a trabajar como asalariados en algún sistema formal. Es una involución grosera en todos los temas. Y la verdad es que nosotros esperamos que en octubre, en este caso los zapalinos y las zapalinas, primero entiendan que hay dos proyectos en discusión. El que representa el Unidad Ciudadana y el que representa Cambiemos, el PRO y el presidente Macri. Luego aparecen algunos otros actores que no, uno no tiene ni siquiera claro qué votarían y qué no, ¿no? Porque tenemos un Movimiento Popular Neuquino que ahora dice que va a defender la caja de los neuquinos, que va a defender los recursos de los neuquinos, pero hasta el momento han venido votando absolutamente todas las leyes que propone el presidente Macri o todos los modelos, todas las propuestas del presidente Macri, el Movimiento Popular Neuquino las ha acompañado. Con excepción del protocolo antipiquetes, que ciertamente... Uh-huh. No lo acompañó y no adhirió a la provincia de ellos. Pero sí, todo lo demás...
Bueno, y ahora, y el tema este del fondo del conurbano, que también están ahí enfrentados.
Pero ahí están enfrentados con el resto de los gobernadores. Claro. No es una posición aislada de la provincia. La que está aislada es la posición, claro, de la provincia de Buenos Aires en esa discusión.
Recién habló de previsión. ¿Qué pasa con... ¿Deberíamos, digamos, juntar instituto con ANSES o no? ¿Deberíamos quedarnos con el instituto? ¿Usted tiene alguna opinión al respecto o conoce algo de ese tema?
Mira, yo creo que no entiendo cuál sería la razón para nacionalizar la caja previsional de la provincia.
Ajá.
Es cierto que es una discusión que es muy vieja. Es cierto que es una discusión que hace mucho tiempo se plantea la necesidad de uniformar los años de servicio, de actividad, para acceder a los beneficios de la jubilación. Es cierto que hay que pensar un sistema previsional, integral y demás. La realidad es que, bajo la amenaza de un modelo liberal que en cualquier momento nos sorprende con una nueva privatización del sistema previsional, yo como neuquina... creo que no podemos habilitar de ninguna manera la discusión respecto de nuestra caja previsional, que la administramos nosotros, con un ámbito en donde los trabajadores y los pasivos tienen posibilidades de decidir, inciden en las definiciones que implican definir el destino de los recursos que durante años como trabajadores activos aportamos los que estamos en actividad. Entonces, verdaderamente, en ese camino nosotros desde Unidad Ciudadana lo hemos dicho ya, lo sostenemos ahora cuando además hay una amenaza en ciernes respecto de que si no nos sentamos a negociar la caja del Instituto de Seguridad Social se va a terminar la ayuda de la Nación a la provincia, porque no disimulan la amenaza tampoco. Nosotros no estamos de acuerdo en ese proceso y no estamos de acuerdo en particular además por la coyuntura, en particular por lo que presumimos...
O sea, hay... una presunción de lo que pueda llegar a ocurrir en el futuro.
Y cuando eso ocurriera, si es que se concreta, nos vamos a acordar de lo que pasó cuando se privatizaron los fondos previsionales de ANSES en la década de los 90. Un neuquino que había trabajado 25 años y que estaba en condiciones de jubilarse, presentaba su papelito al Instituto de Seguridad Social y cobraba su jubilación. Un argentino o un propio neuquino que le correspondía a la caja del ANSES tenía que andar preguntando quién era esta prestadora, quién era esta AFJP, dónde estaba esto, y además discutiendo si la cantidad de años que había trabajado le alcanzaban o no para cobrar la jubilación. Y los pocos que la podían cobrar, una jubilación de miseria. Porque eso es lo que ocurre cuando vos te pones a discutir con ese tipo de empresa. En particular, cuando te pones a discutir con ese tipo de empresas cuando no existe el Estado, que es lo que estamos generando en este contexto.
¿Podemos decirle que no a Nación? Si nos ponemos de pie todos los neuquinos, podemos...
Yo creo que debemos decirle que no. Me parece que eso es muy posible. tanto como lo fue resistir la implementación de la Ley Federal de Educación, con la organización solo del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la provincia. Pero me parece que respecto de la discusión de la caja previsional va a haber muchos más actores dispuestos a defender lo que ha sido ni más ni menos que el aporte de todos los neuquinos durante muchísimos años para sostener esa estructura.
Usted sabe que hay una... Si uno googlea Soledad Martínez, hay...
Hay una diputada del PRO.
En Buenos Aires.
Sí.
¿Le ha pasado que la han confundido o no?
Quizás de nombre, pero la verdad que somos verdaderamente, no solamente somos diferentes en los caminos políticos que hemos elegido, sino que somos muy diferentes físicamente también.
No tanto, son las dos moroches.
Más o menos, medio con reflejo me parece, a menos que haya cambiado ahora ella.
La última foto que vi era...
Sí,
era
no me acuerdo, bastante. yo no la tengo muy presente.
¿Todavía quiere ser gobernadora? ¿Quiere gobernar la provincia?
Sí, todavía. Pero como lo hemos dicho siempre, cuando sea el momento, cuando el espacio político... esté lo suficientemente consolidado con propuestas para los neuquinos y las neuquinas que hayan sido producto de un trabajo, de un estudio, de una reflexión, de un debate y de un intercambio con vecinos de la provincia, digamos. Nosotros no queremos hacer una campaña provincial hablando solamente de las regalías, porque la verdad es que la realidad de los neuquinos y las neuquinas pasa por muchas otras cosas. Queremos revisar el modelo educativo, nos parece a nosotros que es un modelo vertebrador de la realidad de la provincia. Hay que analizar algunas situaciones vinculadas con el subsistema de salud pública de la provincia, también del subsistema de salud privado que le corresponde también regular el Estado a través del Instituto de Seguridad Social de la provincia. Nos parece que hay toda una política de servicios y de infraestructura vial urbana que hay que salir a discutir con los neuquinos y las neuquinas, y para eso hay que recuperar el rol que Vialidad ha tenido históricamente en la provincia. Hay que pensar estrategias de desarrollo en todas las regiones, pero estrategias de desarrollo sustentables y sostenidas, porque no sirve 2 años y desaparecer, un año y desaparecer, repartir frutilla de la cooperativa de Lima y después no volver más, y después repartir conejo y después no sé qué, no sirve, eso ya está visto que no sirve. Hay mucha experiencia de cosas que sabemos que no sirven. Lo que tenemos que sentarnos a pensar es cuáles son las que queremos proponerlos a las neuquinas y neuquinas como útiles, y vamos a empezar la construcción de ese espacio. Nos parece que hay una necesidad en un universo de neuquinos y neuquinas que están esperando ese espacio y estamos decididos a ir a proponérselo. Ojalá podamos luego conquistar esas voluntades, enamorarlas y salir a disputar el escenario provincial con fortaleza.
Todo lo que usted me dijo, el MPN no lo desconoce. ¿Por qué le cuesta tanto después de 56 años gobernar la provincia entonces?
La verdad es que yo recuerdo mi primer año de gestión como diputada, me propuse en la última sesión hacer un balance de lo que había sido la actividad de la legislatura ese año y en particular la nuestra, de la de mi bloque, ¿no? La de mis compañeros y yo. No digo de mi bloque, ya era un unibloque en ese momento, creo, no me acuerdo, no, pero sí, ya éramos, hablaba de mí yo, ¿no? Y entonces empecé a pensar cuáles eran los temas pendientes que tenía la legislatura en la provincia y en aquellos en los que la legislatura no había avanzado. Entonces aparecían las necesidades de viviendas, en ese momento se había declarado la emergencia sanitaria, estaba el subsistema de salud público en emergencia. Fue un primer año bastante ordenado en materia de educación, pero con muchos problemas sobre el fin del año. Había habido denuncias con el tema de los créditos que el IADEP en la gestión de Sobis le había entregado a los amigos de... Bueno. Y entonces encontramos con los compañeros del bloque el discurso inaugural de sesiones, de las primeras sesiones ordinarias de la primer legislatura del entonces gobernador Felipe Zapag. Y en ese discurso, que es un discurso de 1961, 1962, por allí, Felipe Zapag enuncia todos los objetivos que su gobierno se proponía concretar como objetivos de gobierno, ¿no? Y en ese camino hablaba de tener un sistema de salud modelo, de terminar con las escuelas rancho, de terminar con la discrecionalidad en la asignación de los créditos para los amigos. Y entonces yo lo compartía con la legislatura. Yo tenía siempre una disputa con el entonces presidente del bloque del MPN, que era el doctor Russo, y él siempre quería discutir conmigo, me decía, y esto no lo digo yo, lo dice alguien que sabe mucho más que yo, y nombraba a alguno de sus próceres uh-huh. partidarios. Entonces yo reflexionaba respecto de cómo el propio MPN había podido lograr todos esos objetivos que en ese discurso se enunciaban, pero había sido el propio MPN también el que había destruido esos objetivos, porque con un sistema de salud en emergencia, con un sistema de educación en emergencia, con y entonces yo le decía, y no lo digo yo, lo dice alguien que sabe mucho más de política que yo, me parece que le pasa eso. Yo creo que el MPN está desatiende algunas situaciones que en otros momentos fueron verdaderamente importantes para atender solo la coyuntura. Y la coyuntura de la provincia en este momento tiene que ver con las variables del petróleo y con la realidad de la confluencia.
Un político que pasó por acá también en nuestro espacio me dijo, el problema del MPN es que no tiene ideología. Y por eso le pasa lo que le pasa.
Podría ser, digamos. Yo la verdad es que no sé si no tienen ideología. Creo que la tienen. Lo que me parece,
¿cuál es la ideología del MPN?
El movimiento pulonauquino es un movimiento nacional, es un movimiento popular, digamos, un movimiento que concibe al Estado interviniendo, es un movimiento que procura el bienestar, es un movimiento que reconoce que el Estado tiene que ser lo que en el peronismo se llamaba el Estado de bienestar. Creo que ese es el rol que creen que tiene que tener el Estado. Lo que pasa es que probablemente eso se matice por los perfiles ideológicos de sus referentes, porque es un movimiento que tiene mucha identidad con sus conducciones y sus referencias. En los espacios políticos más grandes eso se diluye un poco más.
Claro. Pero con lo que me dice, ¿por qué no eligió usted militar en el MPN?
Primero porque yo soy peronista.
Y es un movimiento popular.
Claro, sí, pero yo soy peronista y el movimiento popular traicionó al peronismo, digamos, sosteniendo la estructura partidaria, porque el movimiento surge como una manera de expresar a los peronistas que querían votar al peronismo mientras el peronismo estaba proscripto. Luego se encontraron con que esa era una realidad que les gustaba y decidieron, no sé si traicionar es la palabra, pero decidieron sostener la estructura del movimiento pulonauquino. Y yo soy peronista, quiero militar en un proyecto nacional y popular. Y creo que la mayor diferencia es que para mí no existe proyecto de provincia que se pueda realizar si no es en la realización del Estado Nacional. ¿Qué mérito tendríamos los neuquinos viviendo en una provincia hermosa si vemos que se desmorona todo nuestro país? ¿Cuál sería la ventaja?
Claro, no podemos ser un Dubái, digamos.
Y no. Y tampoco podemos llevarnos bien con todos los gobiernos nacionales, uh-huh. que ese es otro problema.
Pero nos llevamos bien nosotros con todos los gobiernos.
Y ese es un problema, yo creo que es un problema.
¿Sí?
Porque nos llevamos bien a costa de poder resolver temas que deberíamos resolver en una discusión.
Claro, lo que pasa es que si yo hablara con alguien del MPN en este momento, me diría, bueno, pues si no me llevo bien ahora, no me van a mandar más plata para cubrir los déficits que tengo en el instituto.
Pero la realidad es que una provincia que tiene los números de la provincia de Neuquén no debería necesitar la asistencia del Estado Nacional para
sostenerse.
Y el presupuesto de la provincia de Neuquén, yo no conozco los números de hoy, pero el presupuesto de la provincia de Neuquén hace muchos años es de los cuatro presupuestos más importantes del país. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires era el más importante en su momento, Tierra del Fuego era el segundo, Neuquén y la provincia de Buenos Aires. En ese nivel, no, Neuquén tenía en el 2010, en su momento, yo recuerdo, 10 veces más presupuesto que Formosa, por ejemplo, con la mitad de los habitantes. Formosa, exacto, tenía 890.000 habitantes, nosotros teníamos 400.000 y teníamos 10 veces más presupuesto, no uno, ni dos, ni tres, 10 veces más presupuesto. Entonces, la verdad es que pensar que el fundamento para llevarse bien es que necesitas asistencia para atender gastos ordinarios como el instituto, creo que debería ser revisar un poco la gestión del Estado.
¿Qué piensa de las declaraciones? Hace algunos días yo le preguntaba por Cristina Fernández, que usted estuvo con ella. Hizo algunas declaraciones y, bueno, hace algunas horas también estuvo con Chiche Helbrun ahí, dijo respecto de lo de Once, que no era responsabilidad del Estado lo que ocurrió. Pero en el plano político, ella dijo que volvió porque no le quedaba otra. ¿Qué piensa usted sobre esas declaraciones? ¿Qué razonamiento haría alguien que estuviese al lado de ella y ella
volvió por eso? Compromiso, dice ella, porque tiene un compromiso y porque no le quedaba otra para honrar ese compromiso. Está que bien. Es en el discurso de la propia Cristina, y nosotros lo compartimos y humildemente.
Pero no es medio como que volví porque no hay nadie más en este camino que...
No creo que haya sido eso lo que haya querido decir. Lo que creo es que volvió porque entendía que ella era la interlocución de todo ese universo de argentinos y argentinas que reclaman que se los defienda. Uh-huh. Que no estoy diciendo que sea el 100%, estamos diciendo que en las elecciones de las PASO significó un 30 y pico por ciento, y que probablemente en octubre se afirme en ese 30 y pico por ciento, y ojalá se mejore un poco más para que sea más holgada la victoria, pero uh-huh. La dirigencia política hace eso, representa sectores, digamos. Uh-huh. Hace mucho tiempo que no hay, creo que la última presidente, porque decir que el presidente Macri ha sido elegido por un 51% es medio comerse la falacia de lo que significa la elección en el marco del balotaje. En elecciones libres, digo, no porque no hayan sido libres las del balotaje, uh-huh. digo, con posibilidad de elegir en el universo, me parece que la elección del 2011 de Cristina, creo que ha sido la presidenta que ha tenido mayor acompañamiento desde no sé cuándo, ¿no?
Claro.
Mucho caudal electoral.
¿A usted le está costando más de la cuenta las elecciones o no, estas elecciones? Y se lo pregunto por... Creo que ya lo hemos charlado en algún otro momento, pero porque usted está en funciones y es bastante complejo desde nuestro criterio poder salir a, digamos, vender su candidatura, pero a la vez tener que ejecutarla, digamos, ¿no?
En realidad lo que yo evalúo como una dificultad de esa doble condición es que hay un electorado en Zapala que quizás por la dimensión local no considere la posibilidad de acompañarnos. Creo que ese es un problema.
A ver si entiendo.
Y qué sé yo, yo me imagino esta situación, ¿no? Alguien llegando al cuarto curro y diciendo, ah, mira, esta quiere ser diputada, le pedí 3 veces una audiencia, no me atendió nunca, no la voy a votar. ¿No? Esa situación me imagino. Quizás me equivoco, pero imaginando ese escenario, yo veo que esa es la única dificultad. Después, bueno, recarga un poco las tareas y no mucho más, pero la realidad es que...
Pero ¿le cuesta más de la cuenta o no? ¿Le cuesta más salir a la... No la hemos visto mucho, de hecho, le pregunté a Darío Martínez la última vez que hablé con él, ¿por qué no estaba usted?
Pero porque esa actividad se había organizado de un día para otro, y yo tenía ese día, tenía justamente audiencias. Y suspender las audiencias, y en particular suspenderla por actividades de campaña, suele ser un poco costoso. Uh-huh. Entonces convinimos los dos que yo seguía mis actividades de gestión. Y después, bueno, íbamos a ir a almorzar y luego no pude, pero estuvieron un par de compañeros ahí almorzando con ellos.
¿Pero le cuesta? ¿Cuesta o no?
No, la verdad que no lo siento. Como al contrario, lo que me obliga a mí es a intensificar las tareas de la gestión local, a que estén uh-huh. claras y a tratar de estar en la mayoría de ellas para evitar justamente...
¿Y qué le pasa ahí cuando sale un Diego Villegas, por ejemplo, y dice que ustedes llegan tarde a todo lado, que no hacen esto, que no gestionan? ¿Eso juega en contra también?
Pero ¿y Diego Villegas que se despertó?
Está bien, lo nombro a él porque fue con el último que hablé y me acordé en este momento. Pero cuando la oposición sale y dice, bueno, pero no están gestionando, no hicieron, no hacen esto, ¿no le juega en contra en la campaña también?
¿Pero qué es lo que dicen que no hacemos? La verdad es que yo no sé.
Bueno, cuando dicen que no gestionan, por ejemplo.
Pero es una generalidad que yo te podría decir, Diego Villegas no cumple sus obligaciones, y sabes todo lo que quiero decir con eso.
Pero está bien, pero digamos, hay que remar contra eso, porque usted está en campaña.
No,
él no está en campaña.
Yo la verdad es que creo que hay una dirigencia local que tiene un auditorio muy recortado. Con mucha honestidad lo digo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay gente que habla y que le habla a un grupo de gente nada más, y que el resto de la gente lo escucha, y que no es que no significa nada, pero no le mueve la aguja a nadie. Es una impresión.
Está bien.
Creo que hay un grupo de dirigentes locales que no entienden que la gestión nuestra claramente le ha levantado la vara a la discusión de lo que pasa en la ciudad. Y lo que pasa en la ciudad no puede ser el tironeo del cartel de vedette que quieren tener algunos, en particular concejales, que se quieren apropiar de algunas cosas. Porque, por ejemplo, en el caso concreto de las cámaras, que fue lo último que charlamos nosotros, tan desafortunada es la gestión de algunos de los concejales que hacen reuniones para dejarnos afuera y luego tienen que volver a hacer las reuniones porque es un proyecto que no se puede hacer sin la municipalidad. Ellos nos quieren sacar del cartel, pero no pueden sacarnos del cartel. Lo que logran es generar un escenario mucho más chiquitito para sacarse la foto. Pero luego nos tenemos que sentar nosotros a discutir las cámaras. Porque nosotros firmamos el convenio con la Optic en marzo, y porque lo que Villegas hizo, y luego Muñoz, colgada no solamente de la cola de nuestra gestión, de la cola de Villegas, calcula, se está por caer, lo que hacen es sacarse una foto de una cosa que está absolutamente avanzada y a punto de definirse con nosotros, porque ni siquiera la pudieron definir ellos ahí. El 10, cuando estuve con vos te dije, el jueves 27 uh-huh. hay una reunión. Pues no. Ellos lograron, por esa berretada de la política, que es la reunión sea el 26 y que nosotros no nos enteremos.
Hay una cuestión. Usted estuvo con Brillo.
Sí, estuve con Brillo.
¿Y Brillo no le dijo, mirá que nos vamos a reunir ahora y vamos a venir y va a venir el director de seguridad?
Pero no depende
y vamos...
de él, no depende de Brillo. Depende de seguridad, que es Lara, uh-huh. depende otra...
Y ahí
otra...
plantearon, entonces.
Yo me los imagino así, mira, diciéndole los dirigentes de acá, che, necesitamos tener, presentar alguna cosa, ¿qué hay? Mira, están por salir las cámaras, bueno, hagamos una reunión.
¿Así? ¿De esa manera?
Pero porque si yo te digo que nosotros...
Es como yo cuando me junto con los chicos a comer
sábado. Pero si yo te digo que nosotros firmamos el convenio el 14 de marzo de este año y que empezamos las conversaciones en agosto del año pasado, cuando nos vino a ver la gente de la Optic, porque el centro de monitoreo va a estar en la municipalidad, porque los coordinadores van a ser municipales, porque el equipamiento técnico también se va a coordinar en la municipalidad. Entonces... Y él insiste que la gestión la hicieron ellos, y vos le preguntás algunas consideraciones de ese tipo y lo único que te sabe decir es la única información que tiene seguridad, porque además el proyecto de las cámaras no se hace con seguridad, se hizo con la Optic. Seguridad interviene en una sola de todas esas reuniones, que para definir dónde van las cámaras.
Nos fuimos del contexto.
Sí, pero tiene que ver con la política,
pero digo, sí. ¿Pero le cuesta levantarse y encontrarse con esta...?
No, algunas veces me enojo y otras veces me río. La mayoría de las veces me río, de la verdad te digo, porque Zapala tiene algunas cosas que... Zapala es grande, pero es una ciudad con dinámica de pueblo, ¿no? Medio que nos conocemos todos. Uh-huh. Y como nos conocemos todos, a mí me eximen algunas... El conocimiento público me exime de algunas definiciones. Yo no tengo que contarle a nadie quién soy yo. Tampoco tengo que contarle a nadie quién es Villegas.
En definitiva, no le cuesta, digamos. Elecciones e intendencia van de la mano.
No, tiene sus dificultades, pero no nos cuesta, digamos. Es algo uh-huh. que cuando definimos que yo fuera candidata, sabíamos que iba a ser algo con lo que íbamos a tener que lidiar uh-huh. y lo ponderamos como una dificultad, a pesar de lo cual uh-huh. Nos pareció que esta coyuntura nos obligaba, en el mismo sentido que lo propone Cristina, uh-huh. a jugar muy fuerte en esta elección, porque son muchas las cosas en nuestra lectura que están en juego. Volviendo al tema del barril, yo te digo, mira, en el año 2017, la provincia, porque no se cumplieron las pautas macrofiscales, es decir, las pautas que el gobierno nacional pone para la elaboración de los presupuestos que van desde el valor de las regalías hasta el promedio de inversiones estimadas, incluyendo el valor de referencia del dólar, no se cumplió nada de eso. La provincia este año va a tener un volumen de ingresos que ronda los 3.500 a 4.000 millones de pesos menos de lo estimado. Eso para la ciudad de Zapala significa cerca de 30 millones de pesos. Uh-huh. Imagínate lo que puede pasar con los números de la provincia ahora que no vamos a tener precio sostén del barril.
Sí, va a ser.
El panorama no es
panorama
simple.
Bastante negro.
No es simple, es complejo.
Ante toda esta situación, ¿qué les pasó en las PASO entonces?
Y Y nosotros, si vos sumás los votos del Frente Neuquino y los votos nuestros, tenemos el mismo capital.
Sí, pero ustedes no los puedo sumar porque no están juntos.
Bueno, pero tenemos el mismo capital político que pudimos acumular en el 2015.
¿Será que es el mismo capital?
Que pudimos acumular en el 2015 cuando estuvimos juntos.
¿Pero será que es el mismo?
Y a mí me parece que hay un voto ahí, hay un voto que podría ser propio de Río Seco, claramente. Pero creo que ahí hay un voto de algún confundido, alguno que le creyó que era el único que le podía ganar el MPN. Creo que ahí hubo un voto de la interna del MPN también, que nos quería hacer daño y que no quería votar al candidato oficial del MPN. Y pero bueno, son todas especulaciones. En concreto, creo que claramente nosotros tenemos que ir a la búsqueda de esos votos, de esos electores, porque Cristina tiene, según todas las estadísticas que manejamos desde Unidad Ciudadana, un nivel de aprobación y de intención de voto que ronda el 38%. Entonces, está claro que si hay esa intención de voto, tenemos que ir ahí, no vamos a ir a buscarlo en la interna del PRO.
Claro, claro. Que podría suceder, ¿no?
Y uno piensa que no, digamos.
Es la capacidad que tiene el MPN, por ejemplo, como estructura también, para ir a buscar los votos a lugares donde uno no piensa que los puede ir a buscar.
No, no, pero yo creo que a nosotros nos encantaría ir a buscarlo a todos, pero la verdad es que quien ha decidido, por una cuestión ideológica, digamos, acompañar ese proyecto, difícilmente acompañe el nuestro. Porque claro, estamos muy en las antípodas. Ahora, hay en el medio hay voto MPN que quiere, que acompañó al gobierno kirchnerista por convicción, no solamente porque Jorge Zapac tenía buena relación con el gobierno nacional. Hay, por supuesto, en el voto del Frente Neuquino, como puede haberlo en el voto de Libres del Sur, militantes o adherentes que han acompañado. Claramente Nuevo Encuentro es un espacio. El único lugar en donde Nuevo Encuentro no conforma Unidad Ciudadana es Neuquén.
Porque usted es una de las máximas referentes que tiene, no solo ahora Unidad Ciudadana, sino el frente Grande a nivel nacional. ¿Por qué no saca chapa de eso? No la notamos como que aplique la chapa de eso.
¿Y por qué chapa podría ser si que soy la presidenta de la Asamblea del Frente Grande? ¿No? ¿Qué sé yo?
Pero
no,
a nivel político es significativo. Para ir a buscar los votos, por ejemplo, de alguien que no se convenció en las PASO.
Y a nosotros nos parece que es más importante lo que hacemos en la gestión. Es decir, a nosotros hacemos política para transformar la realidad, no para generarnos escenarios de discusión. Por supuesto, habrá un grupo más teórico de la política o algún grupo de intelectuales o de pensadores a los que quizás sí valga la pena presentarme más como presidenta de la Asamblea del Frente Grande que como intendenta de Zapala. Pero para la gente con la que habitualmente nosotros hablamos, y es el vecino y la vecina común de Zapala, para quien estamos todos los días tratando de ver cómo terminamos la planta de bombeo, cómo resolvemos el problema de los olores, cómo hacemos para bachear las calles en mejores condiciones y con más calidad, nos parece a nosotros que es mucho más importante la gestión, porque la gestión es territorio, son votos, es lo demás. Qué sé yo, la política y la superestructura en la política está llena de roscas y de acuerdos y de cosas y de no, tiene que haber una mujer, queda bien que haya una mujer. No fue lo que pasó en la Asamblea Frente Grande, que somos muy poquitos. Pero es lo que pasa. Vos decís, la FAM, presidente de la FAM. Qué sé yo, la condición para ser autoridad de la FAM es que todos tienen que ser intendentes. Eso sí es una cosa interesante. Ahora, después es un dime y direte, como haciendo honor al programa, que es una cosa, un tironeo, yo te doy esto, son tres votos, vos venía acá, sos vocal. Qué sé yo, a mí me gusta más la política del barro, digamos, de las patas en el barro. Hay gente a la que le gusta la política de la rosca y es absolutamente necesaria también, claro, porque no se hace ni lo uno ni lo otro. Es decir, vos no sos un dirigente político sin contexto, sin escenario, sin territorio, pero tampoco podés ser un dirigente político aislado de todo, de esto de lo que hablábamos. Nosotros conseguimos la política en el marco de un proyecto de realización de provincia, de un proyecto de realización nacional, inclusive un proyecto de realización latinoamericana, si me decís. Pero, qué sé yo.
¿Por qué cree que a los líderes le cuesta tanto conseguir un sucesor? ¿Por qué es tan difícil? ¿Quién la va a suceder a usted
en el 2019? No sabemos.
¿Y por qué le cuesta tanto conseguirlo?
Yo, en primer lugar, creo que porque...
¿Se considera líder usted?
Y yo soy la referente, no sé si soy líder, digamos. Soy la referente y soy la cabeza del espacio, soy la cabeza uh-huh. visible. Me parece que cuesta porque no aparece nadie indiscutido. Esa es la primera cuestión. Y a veces hay referencias que son indiscutidas, qué sé yo. No es lo que nos ha pasado en la experiencia del 2007 ni lo que nos está pasando ahora. Como entonces no aparece nadie indiscutido, hay un escenario de discusión necesario que dar con el colectivo de compañeros que integramos el espacio para poder tomar una decisión que de alguna manera satisfaga a, al menos a una mayoría, y en donde todos podamos ponderar qué necesidades tiene el espacio y qué creemos que hay que proponerle a los zapalinos para lo que viene. Y esa no es una decisión que pueda tomar una sola persona. Y qué sé yo, los en particular los gobiernos locales son gobiernos en donde el rol del intendente es muy gravitante, ¿no? Es difícil compartirlo con el equipo y entonces se van invisibilizando algunos actores individuales o se van disimulando detrás de la personalidad del intendente o de, en este caso como yo, de la intendenta, pero... Y porque además los procesos de transición son complejos, qué sé yo, son complejos en todos lados, son complejos para una cooperadora escolar, son complejos para un club social, no es simple. Y además para nosotros en particular, que cada vez que nos ponemos en la gestión nos jugamos todo, 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 pues nosotros no tenemos plan B. Acá no hay ningún compañero que si a nosotros nos va mal en el 2019 tiene la vaca atada y que salir a buscar laburo. Todos tenemos que salir a buscar laburo.
¿Cuánto hace que está en el Estado usted?
Y yo desde el 2000, porque estuve 2 años en el juzgado de faltas, en el 2002 empecé con Raúl y luego en el 2007 asumí como diputada y en el 2011 como intendente.
¿Y usted dice que tiene que salir a buscar trabajo en el 2019?
Sí, pero yo no tengo nada. No es que yo vuelvo a mi cargo en algún lado.
Pero me dijo recién que iba a ser candidata a gobernadora.
Bueno, pero eso no quiere decir que vaya a ser gobernadora. Ojalá fuera. Pero por eso, bueno, esa es una jugada sin red, digamos, ¿no? Y bueno, nosotros jugamos así. Esa es nuestra concepción.
Uh-huh. No, ¿volvería a ser diputada?
Y si el proyecto político esté más amplio del que hablamos siempre, nos propone para la próxima coyuntura electoral un candidato que está más en condiciones de disputar en el marco ideológico y metodológico que hemos definido darnos, digamos, no cualquiera que viene a medir, digo, para hablar de los que siempre aparecen como los que nos vienen a salvar porque son los que más miden. Ese no es el camino que vamos a hacer con el Frente Grande, ya lo tenemos decidido. Uh-huh. Ahora, aparece que yo, un Darío Martínez, un Javier Bertoldi, bueno, sentaremos a hablar si el proyecto lo... No es una pretensión personal, no es un capricho. Uh-huh. Verdaderamente queremos construir un proyecto provincial.
Hace poco, cuando estuve con Río Seco, dijo que gracias a Tomasini usted había ganado la reelección de la ciudad de Zapala.
Y yo siempre digo lo mismo, ¿viste? Hernán Moreno, Ricardo Pérez, Ricardo Lezana... no me acuerdo cuál fue nuestro otro aliado en el 2011, dijo, gracias a nosotros ganaron y nosotros volvimos a ganar sin ellos. Yo podría decir, gracias a mí fueron concejales, porque cuando no estuvieron conmigo no lo fueron. Uh-huh. Gracias a mí el Frente Neuquino tiene un concejal, porque cuando Tomasini fue solo en el 2011 no pudo meter ni uno.
Hablando de concejales, me dijeron...
Ana María Cuadrado entró, perdón.
Me dijeron que se peleó con el concejal González, ¿es así?
Y tenemos diferencias, sí, tuve una discusión con González hace unos días, sí.
¿Pero diferencia política irreconciliable o reconciliable?
No sé si es política irreconciliable. A mí, yo soy muy frontal, las cosas que no me gustan las digo y las cosas que no me gustan y que nos afectan uh-huh. en la gestión las digo porque no son un problema mío. Yo no administro plata mía en la municipalidad. Cuando hay un problema de plata en la municipalidad, hay un problema para los zapalinos. Uh-huh. Y no es que tenemos problemas de plata, es que la discusión que tuvimos con el concejal González fue por plata.
¿Fue por plata?
Por viáticos, puntualmente.
¿Por viáticos?
Sí, sí.
¿Viático
sí.
de quién?
Del consejo de él.
¿Viáticos de él. Del consejo?
Sí, sí.
¿Y tuvieron una diferencia ahí?
Tuvimos una diferencia que se origina además en un malentendimiento, en una información errónea que manejaba yo, pero que entiendo que traicionó la buena fe con la que yo me vinculé con los concejales al momento de asumir en el 2015, uh-huh. y yo no... no sabía. Entonces me agravia su en particular su manera de plantear la situación, y se lo expresé, y bueno, tuvimos una diferencia.
¿Y esa diferencia se va a trasladar en el electorado?
No sé si va a trasladar en el electorado. Se trasladó en el Consejo Deliberante desde el momento que apareció González en todas las fotos del Frente Neuquino, digamos. Para todos fue una sorpresa. Nosotros no sabíamos, no hubo ninguna conversación. González es diputado del PJ. El PJ es Unidad Ciudadana.
Es concejal del PJ.
Es concejal del PJ y el PJ es Unidad Ciudadana. Ha sido una sorpresa hasta para el propio PJ lo que ocurrió. Pero la verdad es que nadie sabe bien por qué. Entonces, bueno, la diferencia que tuvimos es una diferencia que se montó, digamos, en el conflicto que ya veníamos teniendo por su
participación en...
Conflicto que no fue ninguno, digamos, no habíamos tenido ningún intercambio, pero claramente nos sorprendió.
¿No le quedan concejales?
La verdad es que...
¿Qué le queda? Julián y Zapico, nada más.
Sí, Julián y Zapico. Yo, verdaderamente, como te dije en el último programa, hago una exhortación a que los concejales que conformamos el frente local en las elecciones del 2015, más allá de la coyuntura de estas diferencias, podamos demostrarle a los zapalinos que entendimos los errores que cometimos en otras oportunidades. Y que una cosa es la diferencia política y otra cosa es convertir a los espacios institucionales en una trinchera de esas diferencias. Yo espero que eso no pase. Yo he tenido diferencias con el concejal González, porque son públicas las diferencias, con Nicolás Ayala, con Patricia Torres, por esta situación, pero hasta el momento hemos podido funcionar de alguna manera, salvo la ordenanza de los terrenos y demás. Pero bueno, cada cosa que de esas que pasa deja como de alguna manera de rehenes a los vecinos de la ciudad, y por mucho que me quieran responsabilizar solo a mí, es una responsabilidad compartida, de modo que yo espero... pido, exhorto, reflexiono permanentemente respecto de la necesidad de entender que son dos ámbitos muy diferentes. La política es una cosa y las responsabilidades institucionales son otras.
Usted sabe que es difícil separarse de eso, ¿eh?
Y sí, pero mira, tenemos todos una historia con eso.
Es como separar el abogado de la persona, más o menos.
Y pero tenemos todos una historia con eso y tenemos la obligación de por lo menos hacer el esfuerzo de no repetirla.
Ajá. ¿Hace autocrítica?
Yo soy muy crítica del espacio y del proyecto y soy muy autocrítica conmigo porque tengo un enorme grado de insatisfacción cuando las cosas no salen. No me es indiferente nada de lo que no nos sale, o algo que nos sale mal. Ajá. O algo que nos sale del... Nada. Pero cuando te digo nada, te digo... desde la decoración de un evento hasta la cantidad de gente que fue, hasta el resultado, nada me es indiferente.
Hace poco alguien me dijo que usted era una dictadora. No voy a revelar la fuente, pero me dijeron que si alguien viene y le dice, y se sienta delante de usted, le dice, usted es una dictadora. ¿Usted qué diría? ¿Qué respondería?
Que no es cierto, que soy muy vehemente, que soy muy intensa. Pero en modo alguno soy una dictadora. Yo estoy convencida de las cosas que digo y además soy una gran debatidora y discutidora. No le esquivo a ninguna discusión. Todas las veces que nos hemos sentado a discutir y que hemos logrado convenir que no tenía razón o que las cosas no estaban bien encaradas así, se han hecho como lo proponían los compañeros del equipo. Pero yo creo tener en la municipalidad una visión panorámica y general de lo que pasa en la municipalidad en todas las áreas que no tienen todos los compañeros, porque ciertamente cada uno está enfocado en la realidad de su área, pero yo creo que de eso se trata el rol del intendente, digamos. Yo tengo la posibilidad de mirar en perspectiva y en esa perspectiva puedo monitorear, si vale la palabra, lo que pasa en todas las áreas. Eso me da un bagaje de información que por ahí no tienen los compañeros y muchos elementos que no tienen los compañeros. Ahora, soy muy vehemente, soy muy intensa y soy muy peleadora y discutidora. Uh-huh. En modo alguno soy una dictadora y claramente ya me imagino por dónde viene el comentario.
Si yo hablara con sus con la gente que la acompaña, con la gente que está con usted, la mayoría me diría que es muy difícil discutir con usted.
Sí, es
muy complejo.
Es cierto.
Discutir con usted. Sí. Pero ¿por qué es difícil y por qué es complejo? Yo no he tenido, por ejemplo, ese problema y a veces le he preguntado cosas complicadas. ¿Por qué cree que la gente que depende de usted cree que usted es una persona difícil?
No, que sea difícil discutir conmigo no significa necesariamente que sea una persona difícil. Creo que es porque primero tengo oficio de discutidora. No es fácil discutir cuando no te gusta discutir. A mí me gusta discutir. Uh-huh. Entonces ya tengo un plus respecto de la enorme mayoría de mis compañeros. Esa es la primera cuestión. La segunda es justamente esto. Cuando vos venís a plantear un problema visto desde la individualidad de la dimensión que analizás, y a ese problema la respuesta es, mirá, pero para hacer esto tenemos que ponderar esto, 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 y ese es el rol que a mí me corresponde, digamos, ¿no? Yo no puedo decirle, sí, mira, esto que vos decís tenés razón, porque eso que vos decís probablemente toca políticas sociales, es decir, no hay una única dimensión de los problemas municipales. Y entonces, es como que parece que estamos diciendo lo mismo, pero no estamos diciendo lo mismo, porque la perspectiva de la mirada es otra. Te repito, como me gusta la discusión, las doy desde las cosas más chiquititas hasta las más importantes. Yo cuando, con motivo de las escuchas de la presidenta, de la expresidenta, uh-huh. que todo el mundo decía, qué bárbaro, cómo les habla, yo le decía a todo el mundo, si grabaran mis conversaciones con el gabinete, voy en cana, pero mal. Pues yo peleo todo el tiempo, hablo, uh-huh. no sé si así.
Pero... ¿Y a usted le gusta que le sean frontal también?
Sí, sí, no me molesta para nada. Es más, me molesta mucho la actitud esquiva y la actitud por las espaldas. Yo soy muy frontal, soy muy honesta en las cosas que digo. No tengo dobles discursos nunca. No me quedo con las cosas, se las digo a todos los compañeros, todo lo que les he tenido que decir. Y me parece que esa es la manera más sana de construir un espacio en donde vos no tenés relación personal con todos tus colaboradores. La relación que tenés es institucional. Y esa es una relación que solamente se sostiene por el respeto. Y el respeto, en mi mirada, solamente se sostiene por la honestidad al momento de dar las discusiones y de definir, digamos, los pasos a seguir de cada cosa.
¿Se puede interpretar que sea violencia política? No.
No, de ninguna manera.
¿Y hay violencia política hoy en día?
Yo no sé qué sería, yo no creo que sea violento lo que yo digo, yo no sé qué es violencia política, pero yo de ninguna manera creo que sea violento nada de lo que pasa en el gabinete.
Uh-huh. Pero no se puede interpretar de esa manera tampoco, digamos, si alguien no puede interpretarlo de esa manera, que sea violencia.
Yo lo primero que digo es que si hay algún compañero
que se lo pregunto por lo que pasó hace un tiempo atrás, que se discutió en el Consejo Deliberante respecto de trabajadores de la municipalidad que hicieron alguna denuncia por persecución y ese tipo de cosas. Digo, ¿no puede ser un malentendido por ahí? ¿No puede ser que interpreten como que es violencia política?
Mira, yo no conozco todas las denuncias de violencia que hay en el Consejo Deliberante. Las 4 o 5 que conozco son compañeros a los que no defiende ningún compañero municipal porque son unos vagos, unos trabajadores que tienen muy poco compromiso, que son mentirosos además y que tienen claramente una animadversión o con nuestro espacio político o con alguno de nosotros a título personal. Los 4 o 5 que tengo presentes. Y además creo que cuando hay una situación de violencia, en particular cuando se trata de un proyecto político, porque vos me decís, mira, yo trabajo en el sector privado, mi jefe me trata mal, necesito que mis compañeros salgan a bancarme, y es medio complejo, porque la verdad es que de eso depende de... Ahora, nosotros somos un proyecto político, todos los días estamos expuestos a la crítica, al cuestionamiento y a la sanción, entre comillas. Si verdaderamente si pasaran esas situaciones de las que se dan cuenta, que yo te repito, conozco 2 o 3, 4 sí. creo concretamente... claramente creo que no serían los únicos que lo dirían. Está bien. Y son los únicos que lo dicen.
Ya se me acaba el tiempo y aparte no quiero quitar y abusarme más del tiempo suyo. Lo que nos pasa a los argentinos, ¿nos pasa porque seguimos viviendo de la historia y no queremos avanzar, no queremos abrir los ojos y mirar hacia el futuro? ¿O por qué nos pasa lo que nos pasa?
No, si viviéramos de la historia no estaríamos en esta situación, no la estaríamos repitiendo, la verdad, porque pasó en el siglo pasado, pasó en el 2000.
En el 2000.
La verdad, yo creo que lo que nos pasa a los argentinos nos pasa porque porque tenemos una resistencia a reconocernos en la condición que somos cada uno de nosotros, y creo que eso tiene que ver con lo de la grieta, digamos, ¿viste? Vuelvo a decirte, nosotros somos laburantes. ¿Qué tenemos nosotros que tener un gobierno de CEOs que laburan para los CEOs, que hacen negocios para ellos? ¿Cuál ha sido el beneficio del gobierno del presidente Macri para un laburante común? ¿Cuál? No querían pagar ganancias, pagan ganancias. Nos salen más caras las tarifas. No, está, la inflación no se puede parar. Comprar, ir al supermercado es un escándalo. No tenemos más feriados puente. No se puede viajar en avión. No,
bueno, ahora a partir del año que viene tenemos
feriados puente. Sí, bueno, porque hubo un impulso legislativo en diputados, porque el Senado entendió, porque además recibieron el cuestionamiento de todas las cámaras de prestadores. Yo te digo una cosa, vamos a tener feriados puente el año que viene. No hay nadie. No podés ir al supermercado, vas a ir de fin de semana largo. Entonces a mí me parece que nosotros compramos discursos que no son nuestros.
Porque, digo, porque como, no, yo decía hoy, pueblo, a la mañana, ¿eh? Hoy a la mañana yo decía, ¿por qué no accionamos nosotros? Digo, si no, te aumentan el combustible y bueno, no lo usemos más. Te aumentan la papa, no consumamos más papa. Te aumentan la carne, no comamos más carne.
Y
¿Por qué no somos, mirá, así?
Hay países
que son así.
Hace unos días escuché a un investigador del CONICET, de los que deben quedar del CONICET, porque ese es otro tema, ¿viste? Ahora estamos, Zapala es sede de la Feria Provincial de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica. Los trabajos que hay son una maravilla, trabajos hechos en escuelas públicas, con reciclado, con impresoras que no se usan más, recortada para armar la cosa, una maravilla, una maravilla. ¿Qué sé yo? Chicos de las escuelas técnicas que están en cuarto, quinto año, sexto año desarrollando esos proyectos, Y que están pensando, primero, que están trabajando con la computadora que les entregaron hace 3 años, porque no existe más el Conectar Igualdad. Segundo, que ven cómo cada vez se hace más lejana la posibilidad de ir a la universidad. 1.200 millones de pesos menos la Universidad Nacional del Comahue, calcula lo más cerca que tenemos. Entonces, realmente parece como un plan sistemático para que volvamos todo a retrocedamos 50 casilleros. Entonces, yo lo que digo es, nosotros los laburantes nos tenemos que reconocer en esa condición y tenemos que poder identificarnos con las referencias políticas que defienden a los laburantes. Pues si no estamos en los problemas en los que estamos, ¿a quién se le ocurrió pensar que Macri iba a estar preocupado por los jubilados? ¿A quién se le ocurrió pensar que Macri iba a estar preocupado por la educación pública si fue 8 años jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las escuelas públicas están en una situación insostenible? Y no por las tomas y por la reforma. Todos los años hay conflicto por la situación de los edificios, por el ingreso online, porque no te podés... No hay ninguna sorpresa. No sé qué, cómo funciona. Nosotros esperamos que en octubre se pueda contundentemente expresar que no hay... Que este no es el camino que se puede seguir. No, que Macri no tiene que seguir. Que Macri no puede seguir este camino. Eso es lo que creo que hay que poder decirle al presidente.
Claro, el tema es que en la actualidad tiene mayoría la oposición y Macri sigue siguiendo el mismo camino.
Claro, ¿no? Claro. Por eso es importante. Por eso es importante enfocar los esfuerzos de la oposición. ¿Qué oposición querés construir? Una oposición que hoy nos dice que es oposición y cuando llega allá dice, no, mira, lo que pasa es que si no, no me mandan la plata. Eso no es oposición. No tenemos mucho por descubrir. Entonces hay que construir un nudo, un bloque opositor dispuesto a discutir este modelo con el presidente Macri. ¿Por qué lo puede discutir? Digo, Randazzo dice, no, ay, no hay que mentirle, no se puede parar. No, pero ¿por qué se puede discutir? Porque si vos representás a una mayoría de argentinos que se han expresado en contra, digamos, pidiéndole al presidente Macri que lo revise, tenés posibilidades de discutir. Ahora, desde un escenario en el que si el presidente Macri sienta que ha ganado, que está habilitado para seguir, ¿cómo vas a construir las fortalezas para discutir? Es imprescindible que el voto sea enfocado a quienes pueden expresar verdaderamente la oposición. En nuestra mirada, esa oposición hoy únicamente la expresa Unidad Ciudadana, primero porque lo conduce Cristina y es la síntesis de la oposición al modelo de Macri, Y segundo, porque en un Congreso donde tenés 234 diputados y 70 y pico senadores, vos no podés desde una banca solito modificar. Vos necesitas relación de fuerza, necesitas números, cantidad de manos que se levantan para votar una cosa y para votar otra. Uh-huh. Y eso también, la única fuerza que tiene posibilidades de construirlo es una idea ciudadana.
Para terminar, y defíname, por favor, le voy a preguntar sobre los candidatos, Darío Martínez.
Yo creo que es primero que es el mejor candidato que hemos tenido en mucho tiempo, quienes hemos militado en este espacio. Después es un diputado que ha hecho muy bien su trabajo en escasamente un año y 8 meses, que nos ha demostrado lo que es capaz de hacer y lo que quiere hacer, y finalmente es un compañero, y eso ya es mucho.
David Sleret.
La verdad es que lo conozco muy poco, honestamente, y yo no digo desconfío porque no tengo para desconfiar, pero descreo de la gente que sin venir de la política dice, yo no soy político, yo vengo desde otro lugar para hacer esto. Zapatero a sus zapatos, digamos. La política hay que hacerla desde la convicción de que ser político no está mal. Venir a hacer política diciendo que la política no está bien, no me gusta. Y es lo único, pero no lo conozco, honestamente lo conozco muy poco.
Alma Zapac.
Mira, creo que va a estar en la disyuntiva de tener que representar a un movimiento popular neuquino que no sabe qué hacer frente al gobierno nacional.
Raúl Godoy.
Y qué sé yo, Raúl, bueno, se expresan bien, creo, la posición de los espacios de izquierda, además con una trayectoria que lo habilita a decir muchas de las cosas que dice. Raúl Godoy ha sido casi el mentor de la resistencia de Sanón a través del sindicato de ceramistas, pero en nuestra lectura, no es una cuestión personal de Raúl, en nuestra lectura, ese movimiento de izquierda no contribuye a resolver los problemas porque solamente se resiste, digamos, a todos los modelos que están en el Estado. También eran oposición cuando estaba Cristina. Entonces, si para un dirigente el proyecto de Cristina y el proyecto de Macri son lo mismo y tenemos poco nivel de entendimiento, no sé cuál es la lectura que hacen. Mm. Pero lo respeto profundamente, Raúl. Lo conozco de la etapa de Sanón y la verdad es que lo respeto y además les tengo mucho aprecio a él, a Alejandro López, a los compañeros que estaban ahí. Mm-hmm.
Río Seco.
Y no, qué sé yo, no a mí no me gusta la gente que especula, no me gusta la gente que tiene proyectos personales a costa de cualquier cosa, no me gusta la gente que mesiánica, y Río Seco es un candidato que te hace creer que si no es él, no es nadie.
Va a ser rival suyo en el 2019. Si usted define ser candidata a gobernadora, ¿no?
No sé si va a ser rival mío, digamos, o nuestro del espacio que sea. No va a ser mi candidato, eso es claro, digamos. Esto ya es una posición a título personal.
Jesús Escobar.
Y qué sé yo. No sé, yo lo conozco a Jesús. Es un producto del marketing, de su propio marketing. Es un autorrealizador.
Feedback 103.5 MHz. Pensamos en vos.